Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El rompecabezas se comienza a armarse aquí en Agricultura. El reloj marca las 6:00 p.m. en punto. Un fuerte sismo ha sacudido una zona de Japón. Afortunadamente no hay alarma de tsunami tan lejos de Japón, pero tan cerca también en nuestro país, en las costas de nuestro país. Hablaremos de un secuestro que ha estremecido a la localidad de Los Andes, muy cerca de Santiago, en el camino hacia la Argentina. Son temas que pondremos sobre la mesa aquí en el rompecabezas. De inmediato está Cristóbal Bercesio, ¿no es cierto? Está Ricardo Cuevas. Sí, vamos a ir con Ricardo después de la presentación para las noticias de las 6:18.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Muy buenas tardes, Pedro y auditores. Comenzamos las noticias acá en Radio Agricultura. En información política, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, iniciativa impulsada por parlamentarios de Chile Vamos. La instancia fue aprobada con 74 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, y el objetivo será indagar las acciones de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de las Culturas y el de Bienes Nacionales, con un plazo de 60 días para cumplir su mandato. La comisión recibió el respaldo de diputados de Chile Vamos, del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, Demócratas, la Democracia Cristiana y la bancada del PPD. Por su parte, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, junto con el Partido Socialista, se registraron votos en contra de la iniciativa. Y en información policial, la PDI informó esta jornada que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente detuvieron a una persona por el delito de salud pública y ley 20.000 en la comuna de Lo Espejo, en la región metropolitana. Durante el operativo, los funcionarios de la policía incautaron en el domicilio del imputado 55.000 dosis de medicamentos, de los cuales 2.000 están sujetas a la ley 20.000 y a droga a granel. El detenido operaba, indicaron desde la PDI, en la Feria Salvador Allende, donde vendía los medicamentos, los que no tienen trazabilidad ni un estado de conservación regulado, entre otras características, poniendo en serio riesgo la salud de las personas. Con esa información nos despedimos, seguimos con el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura, una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo de inversión inmobiliario líder de la industria, con más de 30 años generando flujos y preservando el patrimonio. Es la inversión que diversifica tu portafolio, protegido de la inflación y con liquidez en el mercado bursátil. Invertir en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es invertir en flujos de renta de activos inmobiliarios comerciales. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9:00 a.m. por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21:00 en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes. Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos trabajando junto a Tamara Molina, la productora periodística de este espacio, Rodrigo Navarro, encargado de la emisión, de la puesta a punto desde lo técnico, Estamos trabajando ya en los contactos para iniciar la conversación de este rompecabezas cuando el reloj marca las 6:04 p.m. Y yo quiero recordarles una iniciativa de CMPC que me parece fantástica. Si anda buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa CMPC. Estamos con Marcelo Lagos porque queremos conversar en el comienzo de este programa de lo que ocurrió en Japón. En esta jornada se ha registrado un sismo de 6.9 en la región de Kyushu, al suroeste de Japón, hecho que provocó olas de hasta un metro. No sabemos si eso significa tsunami, no se lo queremos preguntar a Marcelo Lagos. Gusto saludarte, Marcelo. ¿Cómo has recibido tú este golpe, este sismo desde Japón? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Como todos sabrán, Japón, al igual que Chile, es uno de los países más sísmicos del mundo, y particularmente la isla de Kyushu es parte del segmento de que está esperando un gran terremoto. Estamos hablando, que recuerden que Japón se compone de tres grandes islas independientes de las intermedias, ¿cierto? Estamos hablando de, por el norte, Hokkaido, la principal, que es Honshu, y luego Kyushu, que es donde fue ahora el terremoto, y particularmente en la provincia de Miyazaki. Y estamos hablando de un terremoto 6.9 con cerca de 40 kilómetros de profundidad, y claramente es un terremoto que es capaz de perturbar la columna de agua, dando origen a un tsunami, pero un tsunami que no revierte peligrosidad. Como bien mencionabas, Pedro, los mareógrafos costeros marcaron amplitudes, alturas de ola no superiores a un metro, lo que implica no peligrosidad, tampoco peligrosidad para Chile, pero es un evento que nos recuerda de que todo el segmento que va desde Tokio hacia el sur, hacia Australia, digámoslo así, la zona que se conoce como la zona de Nankai, es una zona que está esperando un gran terremoto hace mucho tiempo, siglos, digámoslo así. Sí, y es por eso que ellos están muy alertas y atentos con lo que podría suceder en esta zona con un terremoto con un potencial tsunamigénico, incluso de dimensiones tan parecidas como el que ocurrió el 11 de marzo del 2011 en la costa de Tohoku.
Me imagino, Marcelo, que siendo un país sísmico, tú dijiste, junto a Chile, de los más sísmicos del mundo, Japón debe tener una buena estructura en el aspecto de lo que significa las construcciones de edificios, de casas, y debe también disponer de tecnología para poder aplicar ante una situación de alta emergencia como podría ser un terremoto.
Sí, y particularmente todas esas medidas de mitigación, tanto estructural como no estructurales, se vieron potenciadas después de lo que vivieron en el 2011. Recuerden todas y todos que el 2011, el 11 de marzo, un terremoto magnitud 9.1 generó un tsunami gigantesco que cobra la vida de más de 19.000 japoneses. Y desde ese día Japón cambió ciertamente su forma de entender la peligrosidad y particularmente el riesgo de este tipo de fenómenos, y por lo tanto no solamente convive estructuralmente con este tipo de peligros, sino que ante la posibilidad de que ocurran eventos que puedan ser precursores de un evento más grande, se activan automáticamente alertas tempranas sísmicas. Recuerden que hace poco tiempo, justamente esta zona al sur de Tokio, la zona de Nankai, es una zona que tuvo un terremoto sobre 7 y se activó la primera alerta preventiva sísmica del mundo, que eso es algo que no ha ocurrido nunca en la práctica. Hace pocos meses atrás Japón hizo noticia mundial cuando tomó la decisión de decirle a la comunidad: es probable que este evento sea precursor de algo más grande, y por lo tanto invitó a la comunidad hasta la alerta. Incluso la autoridad máxima del gobierno japonés suspendió reuniones internacionales, el tren bala, el Shinkansen, disminuyó velocidad, y una serie de medidas anticipadas se tomaron para evitar la posibilidad de que ocurriera un gran evento, que fue lo que no se hizo el 2011, porque claramente el evento que ocurrió el 2011 tuvo actividad precursora que fue subestimada y que era una señal clara de un evento grande que podía venir. Independiente de la incertidumbre, Japón ha aprendido lecciones y independiente de que tiene, tal como tú bien dices, Pedro, medidas de mitigación estructural, muros de contención, bosques de mitigación y una serie de medidas de mitigación no estructural como buena planificación territorial y particularmente aprendizajes después de 2011, como por ejemplo prohibir el uso residencial en zonas costeras donde la columna de agua puede alcanzar más de 2 metros, hace de que país, que Japón particularmente, sea una sociedad resiliente, preparada ante la amenaza de tsunamis, pero no descartan la posibilidad de que un gran evento con magnitud importante, estamos hablando sobre o cercana a 9, pueda ocurrir al sur de Tokio, y eso evidentemente los tiene muy alertas.
Acá en Chile tuvimos un sismo importante hace poco, un mes aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede comparar con lo que ha ocurrido en Japón en el día de hoy, en Kyushu específicamente?
Sí. Claro. Mira, la verdad es que la sismicidad tiene personalidades diferenciadas dependiendo de dónde se localicen los eventos, su profundidad. Hace poco tiempo, claramente, hizo noticia en Chile un evento al interior, un evento intraplaca, ciertamente, que ocurre al interior de la placa submarina, la placa de Nazca, que ocurre al interior del continente, se sienten muy intensos, son muy rápidos, ocurren de noche el evento justamente y se sintió por todas y todos de forma muy intensa, pero son eventos que por su localización no pueden generar grandes tsunamis, pero sí grandes destrucción y experiencia tenemos de eventos de ese tipo, como por ejemplo el clásico terremoto de 1939 en Chillán. Independiente de ello, Japón y Chile tienen una relación y experiencias comunes respecto a la amenaza sísmica. Son países que tenemos ambos gobernanzas sísmicas robustas, sabemos cómo convivir con la amenaza sísmica, tenemos estándares de diseño robustos, tenemos profesionales competentes, tenemos fiscalización competente, y en general nadie pone en duda de que las estructuras que habitan en general deberían resistir un terremoto de magnitud importante. Sin embargo, es el tsunami en zonas costeras el que está huérfano en esta ecuación, porque gran parte del esfuerzo que ha hecho Chile hasta el momento solamente se conecta con la cosmética de la evacuación, la alerta temprana, la sirena, la señalética, pero evidentemente es un tema que todavía no ha sido resuelto de forma robusta, como por ejemplo el tema de la evacuación vertical, que es un tema que en Chile no se ha avanzado ni siquiera un milímetro después de lo que vivimos el 2010. Independiente de ello,
la evacuación vertical. ¿Me lo puedes explicar brevemente, Marcelo?
Se conecta, Pedro, con la alta probabilidad de que cuando llegue un tsunami a zona costera de un gran terremoto, es altamente probable que muchas personas no alcancen a disponer del tiempo suficiente para llegar a una zona segura. La zona segura en Chile está normada por la altitud de 30 metros sobre nivel medio del mar, y es una altitud que está distante de la costa. Algunos pueden llegar rápidamente, pero hay personas que probablemente por situación de discapacidad, adultos mayores, niños, o personas que necesitan desplazar a terceros, no van a alcanzar a llegar en un tiempo razonable, una zona segura, antes de que llegue la inundación, y por lo tanto la evacuación vertical es una medida recomendada absolutamente por Naciones Unidas que es necesaria implementar en Chile y que ninguna autoridad ni gobierno hasta el momento ha logrado implementar en nuestro país de forma robusta y concreta.
Me provocas una duda en el comentario o la información que nos estás entregando en este momento. Tú dices que la gente no tendría tiempo para poder evacuar lugares cercanos a la costa, por ejemplo, por donde llega el tsunami. Dime una cosa, ¿cuánto tarda desde el momento en que uno sabe que viene una marejada peligrosa con características de tsunami y el momento en que ya el agua llega al territorio, que llega a la costa? ¿Cuánto tiempo tarda como para no permitir que algunos puedan evacuar?
Mira, Pedro, ese tiempo es relativo y depende de dónde se localice la ruptura, el área. En rigor, recuerden que el terremoto no es un punto, el terremoto es un área que tiene un largo y un ancho, puede ser en zona costera, puede ser en la plataforma continental bajo el océano, puede ser más cercano a la trinchera, que es la zona de contacto marina entre la placa oceánica y la placa continental, como puede ser todo, sencillamente entre la zona costera y la zona de subducción. En la práctica, el tiempo depende de dónde se localice el terremoto, pero que tenga una componente de deformación vertical del fondo fondo oceánico. Por lo tanto, puede ser un tsunami que llegue instantáneamente, por ejemplo, como ocurrió para el tsunami del 16 de septiembre del 2015, por el terremoto de Illapel, en las costas de Coquimbo. La gente que vivía al sur de Punta Lengua de Vaca, recuerdo que me decía literalmente, nos fuimos al suelo con el terremoto y el tsunami llegó instantáneamente. Luego llegaron otras ondas, pero instantáneamente llegó. O cómo puede ser que demore 15 minutos, 20 minutos, como pasó el 2010, como pasó en 1960, todo depende. Pero independiente del tiempo disponible, todo depende de dónde te encuentre, cómo te encuentre, si dependes de un tercero, si estás con un adulto mayor, si estás con niñeces acompañándote, el proceso de evacuación puede ser complejo, las vías no van a estar transitables, pueden colapsar por tráfico, por mil cosas colaterales que ocurren y que acompañan un terremoto y un tsunami de campo cercano. Por lo tanto, es comprobadísimo en el mundo entero, en zonas de subducción donde ocurren terremotos con tsunamis peligrosos, que la evacuación vertical es una opción comprobada para salvar vidas, y es una medida que en Chile no se ha implementado y que ninguna autoridad ha hecho el esfuerzo sustantivo para implementarla. Lo que sí existe son iniciativas privadas, particulares y personales, donde propiedades privadas en altura, en zona costera, los propietarios y o arrendatarios se organizan individualmente para evacuar verticalmente en el escenario que no alcanzan a disponer del tiempo suficiente para evacuar horizontalmente. Pero en el mundo real sabemos que la evacuación vertical es una alternativa para salvar vidas y en Chile todavía sigue siendo una tarea pendiente.
Gracias, Marcelo. Por este diálogo aquí en el Rompecabezas. Muy gentil. Buenas tardes.
Grande Pedro, va un abrazo.
Chau.
Que estés muy bien, chau.
Marcelo Lagos, geógrafo, analizando con perspectiva de un chileno, ¿no es cierto? Desde acá, desde Chile, analizando lo que ocurrió hoy en Japón, un país altamente sísmico en la región de Kyushu. Un terremoto, lo definió él, así que no estamos exagerando, de 6.9. Se ha hablado mucho de los resultados de las PAES, del éxito de tantos jóvenes, en provincias, en regiones como en Santiago, especialmente en la prueba de matemáticas, donde se obtuvieron importantes puntajes a nivel nacional. Queremos conversar, ya tenemos en línea, estamos preparando un contacto, porque hay un chico que tiene 18 años, que es campeón mundial de esquí náutico en las categorías sub-17 y sub-21. El dedicarse al deporte con tanta intensidad muchas veces implica tener que renunciar al alto nivel de rendimiento escolar. Claro, porque hay que dedicarle muchas horas a los entrenamientos, muchas horas al trabajo físico, olvidándose de los rigores del colegio. Martín, reitero, 18 años en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el año 2023, obtuvo medalla de bronce en overall, una de las pruebas del esquí náutico. Estamos con él en contacto porque queremos conocer estas historias que significan sacrificar muchas cosas para llegar al éxito, en este caso, tanto en el deporte como en el estudio. Complementación perfecta, te felicitamos. Demasiado estimulante tu caso, Martín.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, o sea, demasiado contento por este puntaje y nada, por el sacrificio de este año y poder también compatibilizarlo con el esquí y saber que es posible me dejó muy contento y nada, me dejó muy satisfecho.
Cuéntame un poco esto de compatibilizar el estudio y el deporte. ¿Se te hizo cuesta arriba? Tú estás compitiendo al más alto nivel mundial, eres muy chico, tienes 18 años. ¿Cómo lo hiciste para prepararte tan bien para la PAES?
Más que nada con mucha ayuda al colegio y mi familia, y también tuve un preuniversitario, la verdad que me ayudaron un montón a organizarme, a saber de nuevo, a repasar la materia que me costaba. Y nada, con ayuda de ellos me potenciaron lo que me costaba y nada, y me ayudó mucho. También me dieron como tips para la PAES, para hacerlo más rápido, para terminar en un mejor tiempo y así tener más tiempo para revisar y estar más tranquilo con eso del tiempo, que yo creo que es lo más difícil. Y nada, con ellos, con la ayuda de todas esas personas, se me hizo mucho más fácil.
Tú estudias en un colegio relativamente cerca de tu casa, parece, es lo que... cuéntanos un poco, porque estás en Calera de Tango, ¿no?, en el colegio.
Sí, yo voy al colegio La Misión, que es en Calera de Tango, que me queda como a 15 minutos de mi casa, que yo vivo en el al lado del lago Los Morros, que es en San Bernardo, así que me queda como a 15 minutos el colegio.
O sea, tú tienes el campo de entrenamiento, entre comillas, el lago Los Morros al lado de tu casa.
Sí, como a 2 minutos en auto, así que se me facilita mucho las cosas del tiempo, porque el colegio me queda a 15 minutos, el lago a 2, entonces tenía sí que ir a hacer hartas cosas, el preuniversitario, ir al colegio, esquiar, pero todo estaba relativamente cerca, así que por lo del tiempo me ayudaba mucho.
Se ha hablado mucho también del trabajo interesante de un profesor de matemáticas de tu colegio, Marcos Plaza.
Sí, él de hecho él fue el que me hizo preuniversitario en matemática. De hecho, tuvo 6 nacionales él, o 5 creo nacionales, sí, este año de mi generación.
5 puntajes nacionales.
Sí, es muy bueno, en verdad es muy muy bueno, así que nada, también gracias a él que me ayudó demasiado todo el año, como que en verdad deja reflejado que es un muy buen profesor.
Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo dividías el día para poder estar en los dos frentes, en el estudio y en el deporte?
Bueno, como en un día normal acá en Chile, yo iba al colegio de 8 a 4, casi todos los días, y después de eso me iba al lago a esquiar, terminaba como eso de las... esquiaba desde las 4 y media como hasta las 7 relativamente, y a las 7:10 partía el preuniversitario, que ese era el de matemática, era una vez a la semana, pero también tenía otros. Entonces casi todos los partidos como a las 7:10 de la tarde y eran como hasta las 8:30, 8:45.
O sea, el día partía a las 8 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, era durísima cada jornada.
Claro, y después cuando me iba de viaje a competir al extranjero, mi colegio me ayudaba mucho entregándome todo como el material para aprender y ensayos para desarrollar, y también mi profesor me lo hacía las clases online, así también no perdía como tiempo ni material también que me entregaba como media online.
Extraordinario. ¿Qué piensas estudiar? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Porque me imagino que estás en un momento muy expectante, comenzando, acercándote a las competencias de adulto, al máximo nivel mundial. ¿Cómo lo haces para pensar en la universidad, por ejemplo? ¿Cómo estás diseñando tu futuro inmediato?
Claro, o sea, yo me gusta mucho ingeniería comercial, ¿ya? Así que siempre he buscado una universidad que pueda compatibilizar y que pueda ayudar a sus deportistas, y me gustó mucho la Universidad Católica, que yo conozco a harta gente que son deportistas, por ejemplo los del remo que viven allá en Curauma, que estudian en la Católica y me dicen que lo ayudan mucho. También hablé con el director deportivo de la misma universidad y nada, me dejó muy contento, y yo creo que por ahí va la cosa, pero nada, siempre he buscado una universidad que pueda compatibilizar estos dos, que nos pueda ayudar a los deportistas. Porque quiero seguir desarrollándome en el ámbito deportivo, no solamente en lo académico.
¿Y tienes un programa muy intenso en lo deportivo para este año 2025, Martín?
Sí, este año se viene muy intenso. Tenemos, bueno, los Juegos Panamericanos de la Juventud, también tenemos el Mundial Sub-21.
Panamericanos de la Juventud son en Asunción, si no me equivoco.
Sí, en Asunción, en Paraguay.
Paraguay, ¿ya?
Sí, y después tenemos el Mundial Sub-21 y el Mundial Adulto, y después tenemos también los torneos del circuito mundial, que voy a tratar de ir a los máximos posibles, pero también sin perder tanta clase.
Así que los dos frentes se van a asumir a concho, con gran entusiasmo y con mucho sacrificio en este año 2025.
Claro, sí, 100%. Voy a tratar de compatibilizar los dos frentes para poder dar mi 100% los dos.
Dentro de los atletas que tú conoces, y deben haber muchos de tu edad que están en una situación parecida, y algunos que dicen no se puede estudiar y si uno quiere ser campeón, o viceversa, si uno estudia mucho, evidentemente que la posibilidad de ser campeón se reduce. ¿Tú estás certificando un camino que se opone a este cliché, a esta afirmación de la gente del deporte? Me parece fantástico lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias. Sí, en verdad yo creo que se puede. Yo creo que siendo organizado y disciplinado se puede 100% compatibilizar los dos mundos. Sí es difícil, yo creo, pero se puede. Y también no soy el único. También tengo una amiga que también es esquí, que también salió este año del Colegio de La Paz, que le fue muy bien.
¿Es tu polola?
No, amiga nomás. No. Y también le fue súper bien. Entonces, se ve que es complicado, pero si uno le pone determinación y disciplina, se puede.
Me pones contento con esta nota. Te felicito, Martín. Y ojalá que el esquí acuático represente para ti este año muchos éxitos, que la bandera chilena flamee muy alto en el circuito internacional, en el que vas a participar con Panamericanos a nivel juvenil, en fin, con campeonato mundial adulto, pero un montón de cosas que enfrentar, con todo.
Muchísimas gracias, y también muchísimas gracias por esta invitación. Y nada, eso, voy a tratar de seguir con lo mismo para poder también dejar lo máximo de mí, y nada, eso. Muchísimas gracias.
Chao, Martín. Un gusto.
Chao, muchas. Un gusto.
Martín Labra, el gran campeón de esquí náutico, con 18 años, puntaje nacional en la prueba de matemáticas en el PAES. Puntaje nacional. Atleta a nivel panamericano y a nivel de Copa del Mundo. ¿Qué les parece? A mí me parece que si buscas iluminación LED de alta calidad y a buen precio, tienes que ir a Avenida Mata 369 o entrar en www.demasled.cl, porque Demasled es líder en iluminación. Demasled, tecnología e innovación al servicio de ustedes. Llegó a Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Hablemos de Mazda Dumai. Qué lindo están los Mazda 2025. Cuando uno los ve en Dumai, los encuentra más bonito todavía. 67 años al servicio de los clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. En estos días donde el análisis y la información son claves, también le abrimos un espacio al entretenimiento seguro y confiable. Por eso les queremos recomendar latamwin.online, el sitio de entretenimiento favorito de todos los chilenos. LATAM WIN te puede dar mucho. Estamos en el momento, ya son las 6 de la tarde con 28 minutos, estamos en el momento de ir a un corte y seguir conversando con ustedes en el segundo tiempo del Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA y convención en inteligencia artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Rodrigo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Por qué no me buscas My Way de Sinatra? Por favor, con Sinatra, porque hay un concierto que se llama My Way este jueves en el Teatro Corp Artes, en Rosario Norte, 660. Tenemos un concierto sinfónico homenaje a Frank Sinatra, con Mario Kramarenko, el Sinatra chileno. Las entradas en ventas en Ticket Plus, entradas que van desde 17 a 45 mil pesos. Un homenaje a uno de los mejores cantantes de la historia de la música popular, para muchos, Frank Sinatra. Esta es su canción icónica, su canción número uno, ¿no es cierto? Es una joya, es una belleza. Además que escucharla con Sinatra es un privilegio. Así que vale la pena ir al Teatro Corp Artes, Rosario Norte, 660. Es el rompecabezas, por supuesto. Tenemos a Cristian Yavar, esta línea, un amigo de la vida que siempre nos orienta y nos ayuda cuando tenemos casos policiales espinudos. Él es un hombre que ha estado vinculado a la policía en nuestro país, un hombre con experiencia, con conocimientos. Y vamos a conversar con él de este secuestro de Marcelo de Nelson Campos Castillo. Esto ocurrió el sábado 11 de enero en la plaza de Villa El Porvenir en Los Andes. Un grupo de individuos interceptó a Nelson y lo forzó a subir a un vehículo y se lo llevaron con destino desconocido. Los autores del delito en primera instancia exigieron 30 millones por el rescate y posteriormente la cifra aumentó a 40 millones. El domingo hubo 13 detenidos y hoy por la mañana otros 3. 6 detenidos en total, sin antecedentes penales, todos chilenos. En fin, hay historia para conversar, Cristian. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, don Pedro. Un gusto es mío saludando.
Está feo esto de los secuestros, ¿eh? Se reiteran, comienzan a instalarse peligrosamente en nuestro país.
Así es, don Pedro, un delito totalmente desconocido para nuestro sistema, nuestras policías, ¿verdad?, que ya ha llegado al país y hemos tenido varios casos, recordemos Ente Empresario, ¿verdad?, en el norte, que no tuvo la misma suerte que tuvo ahora este joven. Claramente la policía, la fiscalía, los fiscales especiales en temas de secuestro ya están, ¿verdad?, con la mira de qué es lo que está pasando con este aumento en esta cantidad de delitos nuevos, como le decía, que no teníamos conocimiento en nuestro país. La Policía de Investigación, a través de la VIPE, a través del ABRICO, de sus unidades especializadas, recordemos que la VIPE ya está a cargo, un grupo especial a cargo del subprefecto Hassel Barriento, ¿verdad?, donde ellos viajan por todo Chile cuando hay un delito de secuestro. O sea, si hay antecedentes que acrediten de que se está, en ese momento, está pasando este delito, viajan en forma inmediata. Y recordemos que la Policía de Investigaciones tiene helicópteros, tiene aviones para poderse desplazar a nivel nacional en forma muy rápida. Esto fue una diligencia muy rápida, don Pedro, donde se aplicaron todos los recursos y eso es lo que hay que hacer siempre.
Tengo entendido que el día domingo hubo 3 capturados, 3 delincuentes fueron detenidos por la policía. En el momento en que la familia estaba pagando el rescate, que era de unos entre 30 y 40 millones, se han dado estas dos cifras. Y hoy lunes el joven Nelson Campos fue encontrado en condiciones relativamente buenas, sano y salvo, sobre la autopista cerca de Lampa. Eso es lo que se maneja como información preliminar, Cristian.
Sí. Efectivamente, don Pedro, es una investigación que está abierta y está en curso. No se descartan nuevos detenidos. Como usted bien lo dijo, hubieron 3 personas detenidas, después posteriormente 3 más. No se descarta que haya nuevas detenciones e investigar, ¿verdad?, la criminología, o sea, ¿cómo ocurrió este delito? Las horas previas, la cronología, saber cómo se planificó, si había un antecedente previo, si hubo un seguimiento, si hubo un plan para poder secuestrar a este joven, que gracias a Dios fue encontrado con vida. Las autoridades, ¿verdad?, y obviamente la policía, lo primero que dicen es dar información en el momento exacto a las policías. Los secuestradores dicen que no hay que comunicarse, que no hay que llamar, ¿verdad?, pero la comunicación rápida y efectiva, recordemos que estamos hablando de personal policial y fiscales especializados en este tipo de delitos. No estamos hablando de que no tienen conocimiento o que no van a saber cómo hacer una detención o cómo hacer una investigación. Obviamente, cómo se hace esto, don Pedro, y los matices de cómo una investigación policial en un secuestro, obviamente no se pueden decir a la opinión pública por un tema de resguardar el secreto policial.
Ahora, lo importante, por ejemplo, es que los afectados, aquellos que sufren el secuestro de un pariente, de un amigo, tengan la rapidez necesaria, suficiente como para informar a policías, a carabineros, a investigaciones, y para que se pueda poner también prontamente en marcha a todo el aparato del cual tú estás hablando, Cristian. ¿Aló? Perdimos el contacto Cristian Yabar, con quien estábamos conversando respecto a lo que ha acontecido en los Andes con un final feliz en el secuestro de Nelson Campos. Te decía, Cristian, que es fundamental que los afectados también actúen con mucha rapidez, proporcionándole el máximo de información a las policías para que éstas puedan acelerar el procedimiento, valga la redundancia, policial.
Así es, don Pedro, eso es lo importante, porque recordemos que muchas de las denuncias por secuestro son falsas en nuestro país, ¿verdad? El delincuente llama a los familiares pidiendo rescate, siendo que la persona está en buen estado de salud en otra parte, o le sustraen el teléfono o le hackean alguna cuenta, ¿verdad?, para poder solicitar dinero por rescate y la persona está bien. Lo primero, la familia tiene que ver si la persona está bien, dónde se encuentra, buscar una red de apoyo familiar para saber si es que la persona está desaparecida, informar a las autoridades policiales en forma inmediata, ¿verdad? Ellos son los que van a tomar este procedimiento y van a ver cómo se realiza esta diligencia. Como yo le decía, hay muchos llamados que son falsos y obviamente cualquier padre o cualquier familiar, al momento de recibir una llamada extorsiva o una llamada de que un familiar está secuestrado, uno se pone nervioso, entra en shock, ¿verdad? Y lo primero que hace incluso entregar el dinero que tiene a mano o joyas, ¿verdad? O alguna especie, y siendo que la persona está en buen estado de salud en otro lugar, ¿verdad? Y no se hizo esa confirmación.
Parece, no sé si tú tienes algún antecedente al respecto antes de cerrar esta conversación, que las primeras tres detenciones se hicieron en el momento en que la familia estaba pagando los 30 millones de pesos. A lo mejor se coordinó con la policía para que estuviera allí atenta la gente de investigaciones y de carabineros ante este hecho, ante esta lamentable ceremonia que significa el pago de un secuestro.
Así es, don Pedro, recordemos que es dentro de los protocolos, ¿verdad?, policiales, está muchas veces la entrega vigilada de estos tipos de pagos, pero siempre con la policía, ¿verdad?, en conocimiento, con ayuda profesional. Por eso lo recomendable, y siempre la autoridad va a decir, de que la persona no vaya sola y avise a la autoridad, ¿verdad?, porque la desesperación hace que uno pueda ir con dinero, con joyas, ¿verdad? Incluso la persona que va a entregar también puede ser secuestrada si es que fuese el delito real. Recordemos que muchas veces hacen pitanzas desde la cárcel y son personas que están privadas de libertad y están haciendo un secuestro, ¿verdad? El cual no es tal, es un secuestro falso. La persona se pone nerviosa y entrega este tipo de información o dinero. Ahora bien, la policía es la encargada, a través de sus fiscales y organismos especializados, a realizar estos protocolos policiales para llegar a buen puerto, don Pedro, que fue lo que pasó con este joven, gracias a Dios, ¿verdad?, que está sano y salvo.
Gracias, Cristian Yabar, por entregarnos un panorama respecto al caso policial más relevante, con un final feliz en esta jornada que estamos compartiendo aquí en el Rompecabezas. A las órdenes. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, don Pedro. Muchas gracias.
Un hombre que ha hecho un aporte importante en la historia de la Policía de Investigaciones en nuestro país. Cristian Yabar, quien trabaja también en seguridad en estos momentos en forma privada, nos entregaba un panorama completo y muy claro de lo que ha ocurrido con este afortunadamente secuestro frustrado del joven andino Nelson Campos. Está don Pancho Sagredo en línea, cerrando una jornada fantástica como ha sido su presencia en el triatlón de Pucón. Adelante, Pancho, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Aquí instalado en el aeropuerto, recién aterrizado de Temuco, comiendo una hamburguesa con papas fritas, así que
a recuperar el peso perdido, sí. Se pierden un par de kilos tranquilamente en el triatlón.
Sabes que no vi cuánto perdí, pero quemé, según el reloj cuando terminé, 5.200 calorías, así que algo se debe haber perdido de peso también. Linda carrera, linda experiencia, al igual que tú, he dedicado mi vida a cubrir el deporte, siempre he estado ligado a grandes eventos mundiales, Juegos Olímpicos. Me tocó algún momento ser Pucón también como periodista, pero vivirlo desde adentro es muy lindo como deportista amateur. Cuando estábamos ahí por salir en el agua, éramos 1800 personas que nos mirábamos todos y decíamos, estamos todos preparados para lo mismo, hemos entrenado lo mismo, así que bonito, bonito, con la familia, con los amigos, muy, muy linda experiencia, una carrera impecable. Y tal como habíamos presagiado, esto de la llegada del Ironman de Valdivia, que son otros organizadores, no es la Universidad Católica, va a hacer que mejore la experiencia para el cliente, en el fondo, para los deportistas que pagan su inscripción, que no es barata, y que van a tener a 12 producciones distintas compitiendo por la misma franquicia, que es la franquicia internacional Ironman. Así que la experiencia de carrera es extraordinaria.
Pancho, te interrumpo porque en este momento está apareciendo en la televisión abierta una imagen y también la noticia de que el Negro Piñera ha sido internado de urgencia hace un rato en una clínica de la capital. Una noticia que nos preocupa, que nos duele, y quiero interrumpir el diálogo siempre fresco, alentador del deporte con esta noticia dura, difícil de asumir.
Bueno, ojalá se recupere, una lástima, no tengo ninguna información, acabo de...
Sí, te estoy contando a ti un poco y a la gente.
De aterrizar. Sí. ¿Pero está siendo intervenido?
Estamos recién con los primeros datos. Negro Piñera internado de urgencia, último minuto, es la noticia que está apareciendo a través de la televisión abierta en este momento. Pancho, te quiero sacar del triatlón para que conversemos un par de minutos respecto a lo que ha ocurrido con Colo Colo en el partido internacional de anoche con Peñarol, que terminó más que en bochorno, en escándalo. Lo encuentro impresentable desde todo punto de vista.
Colo Colo repite la fórmula del año pasado cuando hizo su pretemporada y jugó algunos amistosos en Uruguay. Y también hubo cierto escándalo en Uruguay el año pasado, en ese momento por una invasión de hinchas de la barra brava de Colo Colo que había viajado. Bueno, ahora lo que pasó, amistoso contra Peñarol, inicio de la gira, y empataron 1-1. Eso es lo formal, lo que dice el resultado. Pero resulta que en el entretiempo, el técnico de Peñarol, que es algo que se preocupa mucho los entrenadores en este tipo de amistosos para que no se desvirtúen, había un máximo de cambios de 7, que ya es mucho, 6 o 7. El tipo metió 11, 6 o 11 cambios. Entonces eso molestó mucho a la gente de Colo-Colo, y bueno, cuando terminó el partido 1-1, se supone que había penales, a los jugadores de Colo-Colo nadie le había avisado, y el capitán Pavés explicaba hoy día que ante esta situación de los 11 cambios, la desorganización de los penales, decidieron retirarse y no hay penales solamente. Así que en bochorno terminó todo, y ahora Colo-Colo va a jugar, creo que el miércoles, contra Huracán, ahí en Uruguay.
Pésima la organización, desinformado el árbitro que aceptó los 11 cambios, horrible, pero también es inaceptable la rebeldía de Colo Colo, que no quiso participar de la serie de penales, una especie de capricho. Todo malo, ojalá que se mejore la organización de cara a lo que viene. Lo de Falcón con Colo Colo se pone cada día más feo, ¿ah?
Sobre todo para Falcón, porque se le cayó lo del Inter Miami.
No te puedo creer.
Exacto, la información que apareció en todos lados hoy es que el Inter Miami desistió de la opción de contratar a Falcón, entonces no sé qué va a hacer porque está peleado a muerte. Ya Vidal le bajó el pulgar diciendo que esto es impresentable, entonces no lo veo con el final de Cortés, por ejemplo, que se quiso ir, no pudo y volvió y ya está jugando. Lo de Falcón, que ha sido una situación de rebeldía, porque no se presentó la pretemporada a La Serena, no se han presentado los entrenamientos, entonces, y ya Vidal, que es el referente máximo del equipo, lo tildó como algo que no podía hacer esta situación. Veo complejo que él vuelva.
Qué pena, ¿eh? Porque Falcón ha sido una figura relevante desde todo punto de vista, con un liderazgo importante dentro del equipo. Antes que llegara Vidal, era él el líder, sin lugar a dudas. También con un vínculo que él establecía desde la cancha, con el público, con el hincha colocolino, que generaba una relación muy, muy enfervorizada y apasionada un buen elemento en este sentido. No sé, yo creo que se tiene que hacer todo el esfuerzo posible para tratar de retenerlo en Colo-Colo, Pancho. Creo que eso es lo que hará Moza a partir de este momento, si sigue allí trabajando en Montevideo en el afinamiento de la plantilla.
Fíjate que igual en redes sociales el pueblo colocolino, el tablón virtual del cacique, dividido, algunos lo critican a Falcón, que se cree Beckenbauer, que se vaya, etcétera, etcétera, y otros están en la línea tuya, que ha sido un jugador importante, un tipo que ha sido titular todas las temporadas que estuvo en Colo-Colo, que ha ganado títulos, que tiene carácter, pero también hay otros que dicen, bueno, estoy en la mitad de esa situación, pero además es un tipo conflictivo por lo que está sucediendo ahora y porque es alguien que ha sufrido expulsiones tontas. Entonces, no hay unanimidad. Vamos a ver qué es lo que hace Colo-Colo. El representante de Falcón ha sido muy duro cada vez que declara. Entonces, no sé cómo va a manejar eso Moza.
Pancho, de nuevo te tengo que interrumpir y despedirte en este momento porque el minuto final del programa lo vamos a dedicar a recabar noticias respecto a lo que está pasando en este momento con Miguel Piñera, con el negro Piñera. Estamos en línea con Juan Antonio, quien es músico, quien es amigo, trabaja con Piñera. Gusto saludarte, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Nosotros estuvimos compartiendo la casa de Checho una vez, cantando juntos.
Ya.
En la casa de Checho una vez estuvimos compartiendo tú y yo. Soy el mismo Juan Antonio.
Perfecto.
Que canta ya. El sur.
Bueno, ¿qué ha pasado? Tú eres amigo del negro, sí. De Miguel Piñera.
Bueno, nosotros llevamos compartiendo escenario harto tiempo ya, los últimos 15 años con el negrito. Y bueno, como contarle lo que me ha preguntado mucha gente, el negro se está haciendo todas las semanas, va a la clínica por sus quimios, todas las semanas va por controles, porque como él se está haciendo su quimioterapia, pero no es más que eso, o sea, a veces lo dejan para hacer un poco más de estudio y a veces salimos al tiro porque la quimio que hace es ambulatoria, entonces todas las semanas es lo mismo, a veces se entra por admisión, como son los protocolos de la clínica, y a veces se entra por urgencia, que también son protocolos de la clínica, entonces más que eso no es.
O sea, ¿tú descartas que esté internado de urgencia en un centro hospitalario en este momento, como se está informando?
Totalmente, totalmente, totalmente exagerada la situación. Está, o sea, él se fue a hacer controles debido a su quimioterapia, como todos las semanas. Hay semanas que son un poco más, vamos tres veces a la clínica a veces en la semana, y a veces vamos una vez por su tratamiento ambulatorio, porque siempre tienen que estar controlando.
Y el negro está en Santiago en este momento, así que debe haber concurrido hoy a la clínica para hacerse los tratamientos.
Tenía control control, como perfecto. Siempre.
¿Tú has hablado con él?
Yo estuve hablando toda la mañana con él.
¿Y estaba bien?
Todo bien, perfecto. Sí, bueno. De hecho, tuvimos gira el fin de semana, gira musical. Estuvimos cantando en el sur, seguimos cantando en algunos lugares con todas las precauciones médicas posibles, sin tanto contacto con gente, pero seguimos haciendo lo que él quiere hacer, que es seguir cantando debido con todas las precauciones que corresponden.
Perfecto, te agradecemos, Juan Antonio, esta información que aclara positivamente lo que está pasando con el negro Piñera. Es una noticia en desarrollo que seguiremos paso a paso aquí en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento UCS, infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos esperando una mayor y más acabada información respecto al estado de salud de Miguel Piñera, del Negro Piñera. De acuerdo a la información que ha emitido hace minutos Chilevisión, se señala que el cantante empresario ha sido internado de urgencia en algún recinto hospitalario. No hay mayores detalles, hemos hablado con un amigo, con un músico que trabaja frecuentemente. Él dijo, he estado en gira durante este fin de semana con Piñera, hablé hoy por la mañana y desmiento absolutamente lo que se está informando. Por lo tanto, hablamos de noticia en desarrollo con dos caras absolutamente distintas. Viene la hora del abogado Lagos junto a Mara Cedini, junto a Cristóbal Cortés. ¿Les parece? Quédense con nosotros. Nos despedimos y seguimos trabajando para ustedes, preparando para mañana martes a las 6 el próximo rompecabezas. Gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural, presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.